Cuba reporta 61 nuevos casos de coronavirus para un total de al menos 457 infectados en la isla. Aumentan a 12 los muertos reconocidos oficialmente en Cuba al fallecer una paciente en Ciego de Ávila. Advierte médico cubano sobre la vulnerabilidad de los ancianos al nuevo coronavirus. Expresa la Organización Panamericana de la Salud su preocupación por el manejo del gobierno de Nicaragua a la pandemia del COVID-19. Figura a Brasil como el país más afectado por el coronavirus en América Latina. Suspende el senador de Vermont, Bernie Sanders, su campaña política por la candidatura presidencial demócrata. Critica al presidente de Estados Unidos la gestión de la Organización Mundial de la Salud y renuncia al presidente del Consejo Europeo de Investigación por desacuerdos con la gestión de la Unión Europea frente al nuevo coronavirus.
Radio Martí Noticias.
Damas y caballeros, muy buenas tardes. Bienvenidos sean a la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el Estudio A les saludamos al equipo noticioso integrado por el ingeniero Delfín Coca. En la sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción está a cargo de Patricia Martínez y en la edición se encuentra Jorge Jáuregui. Les saluda en la locución Paul Sfeir. A las 6:02 vamos de inmediato con las informaciones. Damos inicio a esta primera media hora con las noticias de Cuba. Las personas contagiadas por coronavirus en Cuba suman ya 457, según el último parte ofrecido esta vez por el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda. Otros 61 nuevos casos dieron positivo, 60 ciudadanos cubanos y uno extranjero, detectados en pruebas realizadas a 1.187 pacientes, mientras se reporta la muerte de otra persona, una mujer de 62 años, de Ciego de Ávila, para un total de 12 fallecidos. 1.732 pacientes se encuentran ingresados para su vigilancia clínico-epidemiológica, mientras que otras 9.014 personas son vigiladas en sus hogares. Por otra parte, alerta a médico cubano que los ancianos en la isla son los más afectados debido a la pandemia del coronavirus. José Luis Ramos conversó con el doctor Eduardo Cardet y señala que se trata de un grupo de personas con una vulnerabilidad incrementada.
Los funcionarios de salud de Estados Unidos y el mundo han advertido reiteradamente que los adultos mayores tienen un mayor riesgo de enfermarse y morir de COVID-19, la infección causada por el coronavirus. El doctor Eduardo Cardet destacó que también en Cuba, las personas de la tercera edad es un grupo con una vulnerabilidad incrementada.
Por supuesto, es el grupo donde más enfermedades asociadas se pueden encontrar. Y en la realidad cubana, por supuesto, hay muchos ancianos que viven solos, que están en franca desventaja con respecto al resto. Y que es un grupo que cada vez se incrementa, que es mayoritario en la pirámide poblacional.
El informe Evolución de la Familia en Iberoamérica 2019 sitúa a Cuba como el país más viejo de Hispanoamérica, debido a que solo uno de cada seis personas son menores de edad de 15 años. Por su parte, las autoridades cubanas informaron de que para el año 2050, la isla será una de las naciones que mayor número de adultos mayores tendrá en el mundo. Señala Cardet, la situación económica desfavorable de la mayoría de estas personas, jubilados y muchos que viven sin familia.
Sí, hay miedo, se teme a la COVID-19, pero el temor mayor es no poder obtener lo que se necesita para sobrevivir. Las personas, los ancianos, están en una desventaja, pues vuelvo y te reitero, en una desventaja muy marcada por las limitaciones físicas propias de la edad. Pero nada, las personas mayores están en la calle, tienen que salir como cualquier otro cubano de a pie a buscar y a resolver sus necesidades.
Un preocupante panorama, afirmó el médico cubano José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Una crónica de la agencia de noticias Reuters describe las vicisitudes de los cubanos en las calles del país en búsqueda de alimentos, en abierto desafío al coronavirus. El periodista Mark Frank se refiere a que residentes de todas las edades van de tienda en tienda para tratar de adquirir los escasos bienes alimenticios que pueden conseguir. El pollo, la salsa de tomate y la leche en polvo son los artículos más preciados para cuya compra se forman enormes colas o aglomeraciones, a pesar de las recomendaciones de guardar la debida distancia. Hay cola para todo, declara a la agencia Reuters un residente de La Habana y agrega que los productos son escasos. Un experto en agricultura a quien entrevista Reuters y pide que no se mencione su nombre, opina que para mayo la situación en cuanto a los alimentos empeorará mucho más. Y el debate en redes sociales muestra indignación por la propaganda que le hace el gobierno cubano a los productos homeopáticos que se presentan como profilaxis ante el COVID-19. Amado Gil tiene más sobre los intercambios en las redes.
Desde que el gobierno cubano anunció la llegada del Prevengovir, una sustancia homeopática a la que el Ministerio de la Salud Pública le llama medicamento, como profilaxis para enfermedades respiratorias incluidas el COVID-19, las redes sociales en la isla se dispararon en un debate sobre la efectividad de la homeopatía.
Más que debate, lo que hay, yo creo que mucha gente molesta y me incluyo dentro de ello.
Dijo desde La Habana Camilo Condis, un emprendedor cubano que se destaca por su activa participación en redes sociales desde la isla.
Tenemos miedo, no creo que haya otra palabra para describirlo. Tenemos miedo que la gente realmente crea que cualquier producto homeopático va a ser una vía de prevención contra el COVID-19 y que entonces se limiten a utilizar otras medidas de protección y pongan en riesgo a la población. Eso es lo que más tememos realmente.
Al debate en redes sociales también se unió el reconocido economista Pedro Monreol, que refirió un artículo publicado en 2017 en la Revista Cubana de Física, donde se señala que la homeopatía es un sistema de creencias, no una disciplina científica. Sin embargo, el gobierno cubano lo considera distinto, afirma Condis.
E incluso los estudiantes de medicina lo estudian dentro de la carrera.
La directora de la publicación digital Periodismo de Barrio, Elaine Díaz, se preguntó en Twitter, ¿dónde están los ensayos en el registro cubano de ensayos clínicos que avalen su uso? ¿Dónde están las publicaciones científicas que avalan su uso? Por su parte, Camilo Condis envió un mensaje a los cubanos.
Es importante que el público cubano entienda que ninguno de estos productos que se van a ofrecer, aún sean gratuitos o a un bajo precio, van a resolver realmente el problema y van a evitar que uno se contagie con el COVID-19.
Y para más, el diario Sierra Maestra de Santiago de Cuba recomendó tabletas de Anamú contra el coronavirus. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Familiares de presos y activistas de derechos humanos expresan a Radio Martí las consecuencias que traerá para los reclusos las nuevas restricciones impuestas por la Dirección Nacional de Cárceles. Tomás Cardoso trae el informe.
La Dirección Nacional de Cárceles y Prisiones del Ministerio del Interior de Cuba decidió suspender las visitas familiares y limitar los alimentos que reciben mensualmente los reclusos, los que ahora tienen que ser sellados y en envases originales, y queda prohibido llevar comidas preelaboradas. Familiares de presos y activistas dedicados al tema de derechos humanos en las prisiones en la isla explicaron a Radio Martí las consecuencias que traerá para los reos estas restricciones en la comida que reciben los presos mensualmente. Desde Santiago de Cuba, el coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, Ovidio Martín Castellanos, que estuvo hasta febrero en la prisión de Aguadores, afirma que la medida será devastadora.
Los presos sobreviven con lo que le llevan los familiares, porque la alimentación que provee la prisión es mínima y de pésima calidad.
Yamil Cabascal, esposa del preso político José Rolando Cázares Soto, miembro de la mesa de diálogo de la juventud cubana, quien cumple condena de 5 años por el delito de desacato en la prisión del 4 y medio en la carretera de San Juan y Martínez en Pinar del Río, dice que desde hace 10 días no habla con su esposo porque la pandemia complica las comunicaciones desde el penal.
Permiten nada más entrar confituras y productos que sean en conserva. En realidad no hay nada aquí como para uno poder llevarle todas las cosas que necesitan.
En Holguín, Ramón Zamora, quien recibe denuncias desde las prisiones, agrega que ahora los familiares tendrán que ir a las tiendas recaudadoras de divisas TRD y la mayoría son muy humildes.
Va a ser dificilísimo que muchos puedan abastecer a su familiar dentro de las prisiones para que se puedan alimentar.
Graciela Suárez, madre del preso político Humberto Real Suárez, de 51 años de edad, en la prisión provincial de Ahuica, en Matanzas, donde ya cumplió 24 de una condena de 30 años, nos dice.
Puede ir un familiar y llevarle los alimentos en un saco con el nombre de él y dejárselo ahí a los oficiales. Lo que va a ser muy difícil conseguirle que llevar. Si lo único que dejan son las 4 cosas que no hay en el país, ¿qué le voy a llevar yo a mi hijo?
Y en Sibanicú, Camagüey, Jordan Marrero Huerta, que atiende a los reclusos en el territorio a Gran Montino, se une al reclamo a las autoridades para que liberen a los presos políticos.
Hoy más que nunca debemos exigirle a la dictadura comunista que ponga en libertad a los prisioneros políticos cubanos.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Por otra parte, la presa política Aymara Nieto Muñoz continúa en celda de castigo y sin sus pertenencias en la cárcel de mujeres de Manatí, en Las Tunas, a donde fue trasladada en marzo tras un motín ocurrido en la prisión de Guatao, en La Habana, donde cumplía una sentencia de 4 años por los delitos de atentado, daño y desacato. Su esposo, el expreso político recientemente liberado, Ismael Boris Reñí, explicó la situación a Radio Martí.
Bueno, Aymara se ha comunicado conmigo y sigue con la misma, ahora con el lío coronavirus este, la visita es el día 20 de este mes, ¿no? Y entonces, como han sacado los transportes, el problema es que ella sigue ahí, cuando ella la cantaron, la dejaron sin nada, sin sus pertenencias, sin nada. Imagínense cómo ella sale en ese momento. Nosotros queremos coordinar a ver cómo le podemos pasar cosas para la zona donde está. Estamos coordinando en ese aspecto porque ya no tiene ningún tipo de cosas de pertenencia a ella, que en este momento ya se encuentra en el centro de Castillo, por 30 días. Ella la sacaron de Guatao, según lo que me explica ella, ¿no? Y allá le dejaron candela a las becas donde estaban ellas, en las becas de 24 personas. Pero entonces ella se encontraba en el baño lavando y cuando ella sintió la bulla, tiempo recorre. La última en salir fue ella, pero que ella vino para atrás para recoger unas cosas. Y entonces, cuando ella entra, le sacan la puerta. Ahí empieza a gritar y este una presa le abre la puerta. No me pudo decir mucho porque, pues, prácticamente hablamos poco. Yo le pregunté qué es lo que cosa le hacía falta. Entonces, cuando yo hablo con ella, ella me está explicando lo que hace falta, que lo tiene, toda esa serie de cosas, lumes, autores, todo, no tiene nada, ni jarro, ni cuchara, todo eso, ella está en celda de castigo, lo que sí la dejan llamar por teléfono. Yo aquí le quiero comprar todas las cosas, pero ¿de qué manera se la puedo llevar yo para allá? No hay manera porque no hay transporte para allá.
Mientras tanto, el rapero contestatario Richard Zamora fue citado y advertido este miércoles durante un interrogatorio policial que tuvo lugar en una entidad del Mininte, en Colón, Matanzas. Zamora dijo a Radio Martí que las amenazas fueron dirigidas a su colaboración con el Comité Ciudadanos por la Integración Racial y con el también músico crítico del régimen Osvaldo Navarro.
Soy músico y hago rap, pero entre todos los temas que toco también me interesa la realidad de mi país, ¿no? Lo considero muy necesario. Y si este discurso que yo narro es escuchado por el gobierno, por quienes tienen el poder, pues creo que este país puede cambiar para bien, ¿no? Pero ellos no se enfocan en eso, ellos lo ven como una amenaza. Lázaro Javier González se llama la persona que me citó, un recadero, ni siquiera tiene grado, no tiene cargo. Ahí me atendieron 4 personas desde ahí. Y, o sea, lo que me dijeron, primero que nada, hablarme de Osvaldo Navarro, de lo que vínculo tengo yo con él, hablarme de mi música, de que estoy cometiendo un delito, que no lo veo de esa forma, ¿no? Pero según ellos sí, amenazarme con prisión y con represión y con todo esto, ¿no? Porque según ellos por hacer arte, según ellos por hacer mi música, con contestataria, claro, no en su totalidad, ¿no? Toco diferentes temáticas y dentro de esas temáticas también toco la crítica, ¿no? Tengo varios videos en YouTube y la preocupación que tienen ellos de que yo esté trabajando con estas personas. Ciudadanos por la Integración Racial, dice que de hecho saben que iba a viajar a Colombia el 25 de este mes, que ellos son, me dicen ellos, son quienes deciden si yo salgo o no del país. Lo típico, amenazas y como una primera advertencia, según él.
Y un opositor cubano conversó con Radio Martí sobre su decisión de emigrar a los Estados Unidos. Yvette Pacheco trae la historia.
Carlos Amel Oliva, quien fuera líder juvenil de la organización opositora Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, llegó a Estados Unidos en los últimos días bajo una petición de asilo político. Sobre la decisión, dijo a Radio Martí.
Ellos atacaron al estilo mafioso, más clásico y cruel, a lo que sabían que más me dolía. Sabían que yo podía asumir cualquier costo por la lucha, pero sabían que me cuesta mucho trabajo asumir que por mi causa, mi familia, a mi madre, mi esposa estén sometidas a un suplicio, a un martirio tan grande.
Acerca de cómo transcurrieron sus últimos días en Santiago de Cuba, donde residía junto a su familia, en medio de la campaña represiva que el régimen desató contra UNPACU y mientras mantenía en prisión a su líder José Daniel Ferrer, Oliva expresó.
Mira, fue muy difícil lo duro que fue asimilar esa decisión que yo tomé y sobre todo el poderla contar públicamente a nadie. Estoy muy agradecido con todo el personal de la Embajada de Estados Unidos en Cuba y también quiero agradecer al equipo de Cuba Decide que en todo momento me brindó su apoyo.
Carlos Amel Oliva llegó a Estados Unidos acompañado de sus 2 hijos menores de edad, su esposa, la activista Caterine Mojena, y su hermano, el también integrante de UNPACU, Ernesto Oliva. Sobre la decisión, el líder opositor José Daniel Ferrer manifestó a Radio Martí.
Somos amigos, somos hermanos de lucha, queremos una una Cuba libre, democrática, justa y fraterna. Y han demostrado durante años que son muy capaces, que saben hacer las cosas y las saben hacer bien, y que son personas comprometidas, honestas. Por eso yo no lo juzgo, porque no hay cosa que duela más que tus hijos pequeños, a quienes no le puedes explicar como se le explica a un adulto, y no pueden entender como puede entender un adulto, que ellos no pueden alimentarse debidamente, y que ellos no pueden tener una medicina en un momento dado, y que ellos no pueden tener una televisión o un cable o un teléfono, porque la policía política, como venganza a tu activismo, asalta tu vivienda, te roba todo eso y te golpea hasta tus hijos. Por eso ellos, donde quiera que estén, son mis hermanos de lucha y son mi familia.
Para Radio y Televisión Martí y Beth Pacheco.
Y damos inicio a continuación a la revisión de las informaciones referentes a los Estados Unidos. El estado de Nueva York registró el mayor número de muertes por COVID-19 en un día, 731, lo que, según el gobernador Andrew Cuomo, llevó a que esta cifra alcanzara los 5.489 muertos y más de 138.000 han resultado positivos. Celia Mendoza, de La Voz de América, informa desde Manhattan.
El barco hospitalario USNS Comfort, con 1,000 camas, que llegó a la ciudad de Nueva York la semana pasada, recibirá pacientes con coronavirus. Eso luego que la petición del gobernador Andrew Cuomo fuera aprobada por el presidente. La noticia se dio el mismo día que un miembro de la tripulación a bordo del buque hospital Comfort resultó positivo por COVID-19. Funcionarios de la Marina dijeron que el barco actualmente sigue protocolos diseñados para evitar que el virus se propague aún más entre la tripulación y los pacientes. Mientras tanto, el gobernador Cuomo dijo que la aparente estabilización en el número de muertes, entubaciones y hospitalizaciones es evidencia de que sus directivas de distanciamiento social están funcionando. Por ello decidió extender el plan pausa hasta el 29 de abril y aumentar las multas por violación de protocolos de distanciamiento social de $500 a $1,000. Las autoridades sanitarias expresan preocupación actualmente por el incremento en el número de muertes en Long Island, un área cercana a la ciudad de Nueva York, donde se establece ahora mismo un plan de contingencia en caso de que sus morgues lleguen a capacidad. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Y en cifras publicadas hace contados instantes, mis queridos amigos, debo decirles que el Departamento de Salud de la Florida confirmó esta tarde 242 nuevos casos de COVID-19, con lo que asciende a 15.698 los contagios. Con 14 muertes adicionales, ahora suman 323 los fallecidos en todo el estado. El condado Miami-Dade documentó 5.461 casos y 50 muertes. El vecino Broward registró 2.365 personas contagiadas y 60 decesos, seguido por Palm Beach con 1.224 casos y 69 fallecidos. El estado de la Florida reporta un total de 2.082 personas hospitalizadas por la enfermedad que afecta las vías respiratorias. Y las autoridades cuentan con unas 3.000 camas dispuestas para la atención de potenciales pacientes de coronavirus ante el incremento de resultados positivos en Miami. José Pernalete, de La Voz de América, trae el siguiente informe.
La preocupación por el incremento de personas contagiadas por coronavirus en Estados Unidos sigue en aumento. En respuesta, por ejemplo, en Florida, los hospitales se han adecuado para enfrentar una potencial crisis de ocupación. Y de acuerdo a las autoridades, hay disponibilidad incluso para pacientes graves.
Tenemos más de 3.000 camas vacantes de que se llama acute care. Tenemos más de 480 camas vacantes de ICU, intensive care. Y de respiradores, ventiladores, tenemos más de 750. También tenemos más de 200 ventiladores que están en que se llama standby. Y también tenemos más de 400 ventiladores que se pueden convertir de uso en lo que son los cuartos de operaciones a cuartos de ICU.
El alcalde de condado, Carlos Jiménez, también actualizó el estatus de la instalación del hospital de campaña que se construye en el parque ferial de Miami-Dade. Allí hay una carpa con 250 camas y se alista otra instalación adicional.
Hay otro hospital ahí que ya se puede construir en 72 horas, otras 250 camas. También viene con sus doctores y enfermeras, así que es funcional es autónomo, así que espero que no se tenga que usar, pero si se tiene que usar, lo tenemos ahí.
Estos hospitales se construyen bajo el protocolo de preparación de desastres por huracanes. Por otra parte, también se dará inicio a un estudio al azar de personas a las que se les tomará muestras para verificar en cuestión de horas si están contagiadas. Las personas elegidas recibirán una llamada del condado para participar. José Perralete, Voz de América, Miami.
Y una agrupación de organizaciones puertorriqueñas reclamó al gobierno un grupo de trabajo para abordar el apoyo económico para ayudar a los más desfavorecidos ante el temor de una crisis social a causa del COVID-19. La presidenta de Una Sola Voz, Ana Iris Guzmán, movimiento que agrupa a cerca de 140 organizaciones sin ánimo de lucro, señaló en entrevista con EFE que el gobierno debe facilitar la formación de un equipo de expertos que estudie la ayuda a este colectivo de base comunitaria que da apoyo a unas 900.000 personas. La petición de Guzmán coincide con el anuncio de la muerte de una mujer de 81 años este miércoles, lo que eleva a 24 los fallecidos por el COVID-19 en Puerto Rico, mientras que el número de casos positivos aumentó a 620 contagios. Y el demócrata Bernie Sanders puso fin este miércoles a su campaña electoral por la candidatura de su partido a la presidencia de Estados Unidos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene el informe.
Sanders abandonó el miércoles la contienda por la candidatura presidencial de Estados Unidos, reconociendo que el ex vicepresidente Joe Biden lleva demasiada ventaja para que él tenga alguna esperanza razonable de superarlo.
While we are winning the ideological battle,
él dice que mientras están ganando la batalla ideológica y el apoyo de los jóvenes y los trabajadores, ha concluido que la batalla por la nominación demócrata no tendrá éxito. Por eso anuncia la suspensión de su campaña. En un mensaje enviado por Internet a sus partidarios desde Burlington, Vermont, su ciudad natal, Sanders subrayó que termina la campaña, pero la lucha continúa. Al principio de la carrera por la nominación demócrata, Sanders excedió las grandes expectativas de que sería capaz de recrear la magia de su campaña por la candidatura en el 2016, e incluso superó un ataque cardíaco en octubre, pero el apoyo del ala liberal del partido no pudo superar los temores sobre su elegibilidad y de que su ideología socialdemócrata no sería aceptable para el electorado en los comicios generales. Mientras tanto, Biden, en un mensaje por Twitter, le pidió a los seguidores de Sanders que se unan a su campaña. Biden dijo que Sanders no solo tuvo una campaña política, sino que creó un movimiento que es bueno para la nación y el futuro. Expresó que los seguidores de Sanders han puesto el interés de la nación y la necesidad de derrotar al presidente Trump sobre todas las cosas y que su campaña les tenderá la mano. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y les presentamos a continuación el pronóstico del tiempo para toda nuestra región, en la voz de nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un centro de altas presiones de 1018 milibares domina las aguas del Atlántico, las Antillas y las aguas del Caribe, mientras otro centro de altas presiones, este más débil de 1016 milibares, domina el nordeste del Golfo de México. Ambos sistemas se conjugan para garantizar sobre la Florida y Cuba un fin de semana muy estable, con días soleados y noches con poca nubosidad, acompañados de tardes cálidas, con escasas probabilidades de lluvias. Para esta noche tendremos cielos despejados. Mañana jueves una mañana soleada y en la tarde parcialmente nublado, pero escasas las probabilidades de lluvias. Las mínimas en horas de la madrugada estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 30 y los 33. Los vientos serán variables débiles en la mañana, pero en la tarde serán del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
Damos una revisión a las informaciones sobre América Latina. La Organización Panamericana de la Salud considera inadecuados los métodos de prevención y control de COVID-19 en Nicaragua. Jorge Orellana presenta el siguiente informe.
La Organización Panamericana de la Salud finalmente se pronunció sobre las decisiones del gobierno de Daniel Ortega sobre la epidemia del COVID-19 y esbozó una tibia crítica. La directora de la OPS, Carissa Etienne, consideró inadecuadas la prevención y el control del COVID-19 en Nicaragua. Nos preocupa la falta de distanciamiento social, la convocatoria de reuniones masivas, dijo y añadió. En varios momentos y a varios niveles, la OPS, tanto formal como informalmente, ha planteado las preocupaciones a las autoridades nacionales de Nicaragua. Pero déjenme decirles que Nicaragua es un país que sufre. El gobierno no toma las decisiones correspondientes para la gente y decide que cómo se estructurara su respuesta. Solo quiero decir que la OPS se mantiene lista para trabajar con las autoridades de Nicaragua. Mientras en la región aumentan los contagios confirmados de nuevo coronavirus causante de la enfermedad COVID-19, en Nicaragua, un país de 6,3 millones de habitantes, se han detectado solo 6 casos importados y un fallecido. Sin embargo, el gobierno de Daniel Ortega no ha informado cuántas pruebas ha realizado. Por otra parte, Carissa Etienne dijo que el impacto sanitario de la pandemia no será igual en todos los países de Latinoamérica, pero muchos comenzarán a ver a fines de abril y principios de mayo un mayor número de infectados y de muertos por la enfermedad del nuevo coronavirus. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y Brasil es el país de Latinoamérica más afectado por la pandemia del nuevo coronavirus, con 706 fallecidos y 14.275 casos confirmados hasta este miércoles. Según el Ministerio de Salud, que prevé que el pico llegue entre abril y mayo, los datos arrojan una tasa de letalidad del patógeno en el país suramericano del 4,9%. Chile, con el segundo mayor número de contagios en la región, registra 5.546 contagiados y 48 fallecimientos. Tiene un promedio diario de 430 nuevos casos, pero no ha sufrido el colapso del sistema sanitario, afirmó el subsecretario de Salud, Arturo Zúñiga. En Argentina, donde hay 1.715 afectados y 63 muertos, el presidente Alberto Fernández indicó que la cuarentena general se extenderá hasta más allá del 12 de abril, con controles más estrictos para circular en los grandes centros urbanos. Colombia documenta 1.780 contagios y 50 fallecidos, según las autoridades sanitarias. Antes de renunciar en plena crisis por la pandemia, el ministro de Salud boliviano Aníbal Cruz reportó 210 casos de COVID-19 y 15 fallecidos. Ecuador confirma 3.995 contagiados y 220 fallecidos. En Latinoamérica y el Caribe hay más de 35.500 contagiados y han muerto más de 1.300 personas por el coronavirus. Y en El Salvador se extiende el periodo de cuarentena para tratar de mejorar los resultados para frenar el nuevo coronavirus. Enrique López, de La Voz de América, informa desde San Salvador.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció la extensión de la cuarentena domiciliar obligatoria decretada el pasado 21 de marzo. La ampliación será de 15 días más. Es decir, los salvadoreños tendrán que permanecer en sus casas hasta el 7 de mayo. Las medidas de restricción de movilidad continuarán para frenar el avance del coronavirus en el país y la transmisión comunitaria. El mandatario pide a la población que acate el decreto ejecutivo, que según Bukele, no se está cumpliendo.
Y es inaudito. Hay gente que sube fotografías de fiestas en casas. Es decir, no entienden lo que está pasando. Se está poniendo en riesgo toda la gente de la fiesta, todos los que vayan a sus casas después de esa fiesta, a contagiar a sus familias. Y luego, esa gente que va a contagiar a otra gente, porque van a ir a la farmacia, van al supermercado, algunos van a trabajar. Es decir, no le tienen amor a la vida.
Bukele ordenó a los cuerpos de seguridad a ser más rigurosos con los salvadoreños que no cumplan con la medida. De inmediato, la Policía Nacional Civil desarrolló un operativo en los municipios más poblados de San Salvador, reteniendo a casi un centenar de personas quienes serán enviados a un centro de contención por 30 días.
Se han encontrado en estado aparente de ebriedad en la calle tomando. Entonces, significa que no pueden justificarle a la policía ni a nadie qué andan haciendo. Y la orden es que todas las personas, en el sentido de prevención, deben de estar en sus casas.
Según el ministro de Seguridad, Rogelio Rivas, a la fecha se reportan más de 900 retenciones en El Salvador. De estas, alrededor de 280 personas fueron sorprendidas ingresando al país por puntos ciegos. Enrique López, Voz de América, San Salvador.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Muchísimas gracias a todos quienes nos acompañan con su sintonía. Damos la bienvenida a quienes se integran también a esta segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el Estudio A les saludamos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Delfín Coca en los controles, en la sala de redacción Ivette Pacheco y Dolivia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción está a cargo de Patricia Martínez y en la edición se encuentra Jorge Jauregui. Los acompaña en la locución su servidor Paul Sfeir. A las 6 de la tarde, 31 minutos, damos inicio a nuestra segunda media hora de noticias con las informaciones de Cuba. Los ciudadanos siguen en las calles aglomerándose para comprar alimentos y artículos de primera necesidad, a pesar de que los reportes diarios de nuevos casos positivos del COVID-19 va en ascenso y se ha declarado en cuarentena a uno de los barrios más céntricos de La Habana. Por su parte, el doctor Oscar Casanella, ex profesor de inmunología de la Universidad de La Habana, dijo a Radio Televisión Martí que la situación en la capital es compleja.
La percepción de riesgo es el resultado de una sumatoria de factores. En la percepción de riesgo de una persona sobre un fenómeno determinado está primero la educación de la persona, cuán informada esté la persona. Entonces también cuán informada esté la persona también tiene que ver con los medios de difusión. En este caso la inmensa mayoría es oficialista la que llega a la mayoría del pueblo. Y el gobierno ha esmerado muchas veces una seguridad, son muy capaces, ¿no?, el sistema médico. Entonces eso puede ser que haga que las personas se confíen un poco. Y también está el ambiente alrededor de la persona, porque si la persona no tiene a nadie cercano, un vecino, un familiar, que se contagie y sufra, pues la persona ve como un problema lejano, ajeno, distante. Todas esas cosas tienen que ver con la percepción del riesgo. Estoy seguro que las personas que más alarmadas están son los que conocen casos postados graves o que han muerto. Esas son las personas que más, porque impactan en su vida, ¿no? Y las personas que no conocen a ningún caso, están subvalorando la gravedad de este accidente. Esas aglomeraciones son por varios factores, ¿no? Esa es una baja percepción y la necesidad de los cubanos de alimentarse.
Y la Embajada de los Estados Unidos en La Habana anunció en su página de Internet que existe la posibilidad, más no la seguridad, ojo con eso, de que el Departamento de Estado gestione un vuelo chárter que llevaría de regreso a Estados Unidos a ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes. Por tal motivo, la Embajada les pide a los que se encuentren en esa situación que llenen una planilla en Internet con sus datos personales, aunque advierte que remitir el formulario no garantiza un asiento en ese posible vuelo, pero agrega que se dará prioridad a las personas con mayores necesidades médicas. También la embajada hace la salvedad de que cada pasajero debe pagar el costo de su boleto, que podría ser más elevado que las tarifas de los vuelos comerciales estándar. Al mismo tiempo que avisa de esta posibilidad, la embajada recomienda encarecidamente a ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes en los Estados Unidos que preparen condiciones para una estadía prolongada en Cuba durante el periodo de la cuarentena. Y Cuba anunció el martes el envío de especialistas médicos a México como parte de una estrategia de la isla para apoyar a otras naciones a enfrentar el nuevo coronavirus y en momentos en que las autoridades sanitarias regionales advierten que Latinoamérica aún está a algunas semanas de ver los picos de contagios. El director de epidemiología de la isla, Francisco Durán, dijo que viajaron a México 10 colaboradores de salud, pero sin especificar el destino exacto de estos o sus especialidades. México, el vecino latinoamericano más grande de Cuba, era uno de los pocos gobiernos amigos que en estos años no formó parte de los programas de cooperación de especialistas médicos que la isla tiene con decenas de otros países. Unos 600 doctores, enfermeros y técnicos de laboratorio salieron de urgencia en las dos últimas semanas a 15 países, entre ellos Andorra, Italia, Venezuela o Nicaragua, ante la pandemia del COVID-19. Antes de esto, miles más ya estaban en unos 60 países con los que la isla firmó convenios de larga duración. Pero un integrante de la Comisión Justicia Cuba alega que los funcionarios cubanos involucrados en la trata de profesionales de la salud incurren en un crimen de lesa humanidad. Pedro Corzo tiene la ampliación de esta información.
René Bolio, jurista mexicano que preside el Comité Justicia Cuba, comprometido con procesar a los cubanos responsables de crímenes de lesa humanidad, afirma que los funcionarios del régimen cubano que participan en la contratación internacional de profesionales de la salud de la isla incurren en esa figura delictiva.
La conducta que se está cuidando aquí, la que configuraría un crimen de lesa humanidad, es aquella que viole los derechos humanos y que se haga de manera sistémica, sistemática, y que la utilicen para mantenerse en el poder. Estos requisitos los cubre perfectamente esta conducta que hace el régimen cubano, ya que viola todo el derecho al trabajo de estos señores, les roba su dinero, es utilizado para mantenerse en el poder, y lo ha utilizado este programa en los últimos años de manera sistémica y sistemática. Viola los derechos humanos de las personas que manda como doctores, pero además ayuda a que se violen los derechos humanos, ya que técnicamente el derecho a la salud no lo cumplen, porque a pesar de que fueran o no doctores, no tienen la capacidad de experiencia, y la mayoría de las veces en los países en los que van, no tienen materiales, insumos, instalaciones, infraestructura para cubrir con este derecho humano a la salud en los países que van. Yo creo que podría configurarse que quien está a cargo de este programa como criminal de lesa humanidad por el daño que hace a los derechos humanos y a la salud.
La Comisión Justicia Cuba fue creada por abogados, activistas de derechos humanos y políticos de 10 naciones de Europa, América y Asia en marzo del año 2017, tras el aumento de la represión en Cuba. Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Corzo.
Bueno, y las teleclases cubanas imparten de manera acelerada escaso contenido, tienen poca frecuencia y están dirigidas a un público agobiado. Estas son las opiniones que recoge Yolanda Huerga en el siguiente reportaje.
Las teleclases que imparte el canal educativo de la televisión cubana no son efectivas, coincidieron padres de alumnos de entre tercer y onceno grado entrevistados por Radio Televisión Martí.
No son efectivas, a veces son muy rápidas y no dan chance al niño a ir a la par del maestro.
Dijo Niover García Fournier, cuyo hijo de 8 años está en tercer grado en la Escuela Vietnam Heroico de la ciudad de Guantánamo. García Fournier agregó que los niños se quedan con dudas porque no tienen un maestro que se las aclare. Lo mismo piensa Jennifer Castañeda, madre de unos jimaguas de 9 años que cursan el cuarto grado en la escuela primaria Camilo Cienfuegos de Placetas, Villa Clara.
El contenido es muy poco y el método de enseñanza muy deficiente. Pocas frecuencias de transmisión.
Para la activista habanera Ariadna Mena, madre de 2 adolescentes de 15 y 16 años, alumnos de noveno y onceno grados, la dificultad fundamental para el aprovechamiento de estas clases a distancia es que las personas están muy estresadas.
Y los niños están estresados porque nosotros los padres estamos muy estresados, porque es el tema del coronavirus, es la falta de agua, es la falta de alimentos, es que tengo que ir a una cola, los niños están encerrados también. Hay una programación para estos niños, toda la convivencia.
Según datos de la UNESCO, el coronavirus ha dejado alrededor de 1.524 millones de estudiantes sin sus aulas, pero las limitaciones tecnológicas de Cuba obligaron a las autoridades a recurrir a la televisión para sustituir las clases presenciales. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares. expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Durante décadas, los líderes de la dictadura comunista de Cuba le han mentido al pueblo y a la opinión pública extranjera con la falsedad de que Cuba no dispone de medicamentos y equipos médicos por el embargo norteamericano. La autorización para exportar productos básicos a Cuba es una de las disposiciones del embargo, pero la dictadura cubana oculta esa realidad porque todos los fracasos del sistema en todos los aspectos tienen como chivo expiatorio el embargo de Estados Unidos que los comunistas llaman bloqueo. El bloqueo es una acción militar, y para explicarlo sencillamente les diré, un bloqueo es cuando el país se rodea de barcos y no puede entrar ni salir nada ni nadie, ni por aire ni por mar. Así estuvo Cuba durante la crisis de los cohetes en octubre de 1962. Cuba compra en Estados Unidos, desde hace décadas, muchísimos artículos. Pollo congelado, manzanas, ganado en pie, soya en granos, aceite de soya, maíz, fosfato de calcio, frutas frescas, maderas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el vetusto y sanguinario dictador a dedo Raúl Castro, el títere Díaz-Canel y toda esa retahíla de ministros, canchanchanes y guatacas de la tiranía en el exterior siguen pidiendo que Estados Unidos levante el embargo comercial para que Cuba pueda comprar medicinas y equipos médicos para combatir el coronavirus. Pero la venta de equipos médicos y medicinas fueron autorizados por la Ley de Democracia en Cuba, más conocida por la Ley Torricelli, desde 1992. Desde entonces, Cuba ha comprado y puede comprar todas las medicinas y equipos médicos en Estados Unidos. Eso tiene que pagarlo cash, por supuesto, porque Cuba no le paga a nadie. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Vamos al encuentro en esta segunda media hora sobre informaciones de América Latina. El representante especial de los Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, dijo que el plan de transición presentado por Washington no está necesariamente dirigido a Nicolás Maduro, sino a otros segmentos de su régimen y a la sociedad venezolana. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene las declaraciones del funcionario.
En una conferencia por video con el Centro de Estudios Internacionales y Estratégicos, Abrams dijo que el plan que ofrece levantar las sanciones estadounidenses contra Venezuela, a cambio de que el gobierno en disputa acceda a la formación de un Consejo de Estado, es un buen camino para que el país regrese a la democracia y uno que toma en consideración los intereses de muchos sectores de Venezuela.
Our hope is that lots of people in Venezuela, in the Chavista Party, the PSUV.
Él dice que lo que esperan es que muchos en Venezuela, los del partido PSUV, el ejército y gente dentro del gobierno, miren la propuesta y digan, bueno, Maduro se tiene que ir, pero se nos trata razonablemente. El futuro de las Fuerzas Armadas está en el plan. El futuro del PSUV, o sea, su derecho de participar en elecciones, está en el plan. Así que esperan que produzca un diálogo en la sociedad. Asimismo dijo que si Maduro rechazara el plan para una transición democrática, verá más presión de Estados Unidos y otros y que es posible tomar esa medida al mismo tiempo que se provee más asistencia para el pueblo venezolano. Dijo que si el régimen trágicamente decide tomar medidas represivas, la transición tendrá las mismas probabilidades, pero será más perturbadora y peligrosa. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Por su parte, el secretario de Estado Mike Pompeo señaló este martes que es hora de que el presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, se vaya para que los venezolanos puedan celebrar elecciones libres y justas. Los comentarios del jefe de la diplomacia estadounidense se producen después de que la semana pasada el gobierno del presidente Donald Trump ofreció levantar todas las sanciones que pesan sobre Venezuela a cambio de que el gobierno en disputa accediera a la formación de un Consejo de Estado cuya misión sería convocar elecciones en un plazo máximo de 12 meses. Pompeo aseguró que tras anunciar la propuesta el pasado 31 de marzo, Washington ha recibido el apoyo de docenas de países que aprueban el marco de trabajo de la iniciativa. Y también en Venezuela y en medio del creciente golpe de la pandemia del COVID-19, se reporta un aumento en la inflación y en los precios de artículos de primera necesidad. Desde Caracas, el informe lo presenta Carolina Alcalde.
La recesión económica y su impacto sobre los ciudadanos se ha profundizado en las últimas semanas en Venezuela como consecuencia de las medidas implementadas para tratar de evitar la propagación del coronavirus. En la capital venezolana, los supermercados están surtidos, pero no todos pueden comprar, pues los precios de los alimentos se incrementan casi a diario, lo que preocupa especialmente a quienes perciben un sueldo mínimo mensual que apenas alcanza los $4. El parlamentario y economista Ángel Alvarado afirma que el sector que vive del día a día, como peluqueras, taxistas, empleadas domésticas, entre otros, son quienes resultan más afectados por la coyuntura y reveló las cifras de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional. De acuerdo al Poder Legislativo, la inflación del mes de marzo se ubicó en 21,2%, mientras que la inflación interanual se ubicó en 3.362%, siendo el rubro de los servicios el de mayor variación.
En el gas doméstico, la bombona de gas está subiendo, haciéndole más complicada aún en medio de la pandemia la vida del pueblo venezolano.
De acuerdo a Alvarado, para cubrir la canasta alimentaria, una familia de 5 miembros debe desembolsar $263 mensuales, $38 más que el mes anterior, y la proyección que presenta para el cierre de este mes no es alentadora.
Vamos a tener deslizamiento del tipo de cambio y ese deslizamiento motivado por la impresión de dinero del Banco Central va a complicar aún más las cosas.
El mes pasado, el gobierno en disputa de Nicolás Maduro anunció una serie de medidas, entre ellas la suspensión de pago de alquileres por 6 meses, así como la entrega de un bono especial para trabajadores informales, entre otros. Sin embargo, a juicio del sector privado, son medidas insuficientes para hacer frente a la coyuntura. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y el subsecretario interino para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Michael Cusack, expresó este miércoles su agradecimiento a las decenas de países que han expresado su apoyo al nuevo plan marco de transición democrática en Venezuela. Es hora de que Maduro se vaya y se reemplace su dictadura ilegítima por un gobierno legítimo y transitorio que celebre elecciones libres y justas para todos los venezolanos, enfatizó en un tuit el alto diplomático estadounidense. El 31 de marzo, Estados Unidos propuso una vía para resolver la crisis de Venezuela mediante una transición democrática y pacífica. El plan insta a establecer un gobierno de transición ampliamente aceptable para organizar elecciones presidenciales libres y justas, así como una vía para el levantamiento de las sanciones de los Estados Unidos relacionadas con Venezuela. El marco de transición democrática en Venezuela se basa en las propuestas planteadas por el gobierno interino que encabeza el presidente Juan Guaidó. La presión estadounidense e internacional son factores importantes de la estrategia, expresó oportunamente el Departamento de Estado. Y hace contados segundos, mis amigos, la Escuela de Medicina de la Universidad Johns Hopkins reportó la actualización de las cifras hasta el momento, y son de 1.504.971 casos de COVID-19 a escala global en todo el planeta. Las muertes son de 87.984 personas y la recuperación de 317.855 pacientes a nivel mundial. Estados Unidos registra 424.945 casos de coronavirus, la recuperación es de 23.292 personas y 14.529 muertes debidas a la enfermedad. España tiene 148.220 casos, 14.792 decesos y 48.021 recuperados. Italia cuenta con 139.422 casos, 17.669 fallecidos y la recuperación de 26.491 personas. Francia suma 113.959 casos de COVID-19 con 10.887 muertes y 21.452 pacientes totalmente recuperados. Las cifras grandes, importantes, en total, las globales, se las repito, 1.504.971 personas confirmadas infectadas. Un total de muertes de 87.984 en todo el planeta y un total de personas recuperadas de 318.068 en ya 184 países afectados por el coronavirus a nivel mundial. Y el primer ministro británico Boris Johnson se mantiene estable con tratamiento estándar de oxígeno y no está con respirador en una unidad de cuidados intensivos contagiados por el COVID-19.
Hace un mes, Boris Johnson abordaba la crisis del coronavirus de manera relajada. Era 3 de marzo cuando el primer ministro británico se jactó en una rueda de prensa de estrechar la mano a todo el mundo y aseguró que tenía intención de seguir haciéndolo. 2 días después, el Reino Unido anunciaba su primera muerte debido al COVID-19. Y una semana más tarde, el 12 de marzo, Johnson calificaba la pandemia como la peor crisis de salud pública en una generación. Pero la estrategia de su gobierno seguía divergiendo de las medidas radicales adoptadas por otros países de Europa, donde ya se aplicaba el confinamiento y las escuelas estaban cerradas. Frente a los periodistas, el líder conservador repetía su recomendación de lavarse bien las manos y a los mayores de 70 años, considerados los más vulnerables al coronavirus, simplemente les aconsejaba no irse de crucero.
Y en nuestro segmento de la noticia en perspectiva, el coordinador de la UNPACU, Ovidio Martín Castellanos, analiza la medida impuesta por las autoridades de limitar los alimentos que llevan los familiares a los reclusos. Esto en entrevista con Tomás Cardoso.
En primer lugar, los presos sobreviven con lo que le llevan los familiares, porque la alimentación que provee la prisión es mínima y de pésima calidad, es decir, que para comerse lo que te dan como mínimo no es nada fácil. Ahora deciden, como medida preventiva, no permitir la comunicación interpersonal entre la familia, entre el preso y el familiar. Dejarle solamente lo que le compran de alimento sellado, como galletas, refrescos, siropes, ciertas cosas de estas, que por supuesto en estos momentos hasta están normados acá dentro de la isla para abastecimiento a la población. Ya no existe ningún lugar que te venda este producto liberado para poder comprar más o menos algo que tú puedas poderle llevar al preso una suficiente cantidad para que tenga y pueda nutrirse, alimentarse con lo que el familiar le lleva. Toman esta determinación, se paran en la puerta de la prisión los familiares, allí tienen que dejar las habas. Realmente no se sabe, no hay una certeza de qué es lo que en un momento determinado le puede llegar al preso, ¿no? Los alimentos que pueden estar preelaborados no le permiten que pasen hacia el penal, y esto realmente es un caos, porque la situación, en vez de esta medida mejorar la vida de estas personas, de estos presos que viven bajo hacinamiento total, le complica más la situación. Esto realmente son medidas que al final, si lo que están buscando la manera de no contagiar o no haya un contagio dentro de las prisiones, el mismo guardia que entra y sale constantemente de la prisión puede mover de un lado a otro cualquier tipo de contaminación, cualquier tipo de infección.
Finalmente, Ovidio, ¿esto se puede prestar a otros rejuegos por motivaciones políticas?
Es evidente, ahí no hay un contacto directo con el familiar para el preso poder saber exactamente qué dejó el familiar o no. Y esto puede ser movido, manipulado por la policía política para que en el momento determinado al preso político, como a todos, pero más en este caso los presos políticos, que son el blanco perfecto porque son los defensores de la población penal en el momento determinado por ante cualquier tipo de abuso y violaciones.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Y la doctora Maritza Fuentes, en su segmento de salud, continúa con su ciclo de programas informándonos y dándonos sugerencias sobre el COVID-19.
Hola, soy su doctora Maritza Fuentes, sea usted bienvenido a su segmento habitual todos los días. Como usted sabe, hay muchísimos países que han decidido en los diferentes estados y ciudades una cuarentena obligatoria o un aislamiento autoimpuesto. Y precisamente hoy quiero hablar acerca de la diferencia entre esos dos términos, la cuarentena y el aislamiento autoimpuesto. La cuarentena significa que te estás aislando porque has sido expuesto al virus de alguna forma y tiene un mayor riesgo de usted enfermarse. O la cuarentena significa, en el caso de aquellos pacientes que realmente sí se les ha diagnosticado con el virus o que tienen cualquier otro tipo de enfermedad respiratoria en este momento, la recomendación a través de todos los departamentos de salud, mundialmente hablando, es que se mantengan bien aislados, aunque sea dentro de la misma casa. Yo comprendo que hay muchos hogares en los cuales quizás vivan muchísimas personas en un espacio pequeño y a veces es un poco difícil. Sin embargo, tengo que recordar que además del coronavirus, este virus denominado técnicamente en términos epidemiológicos y en términos de infectología, COVID-19, además de este virus, tengo que recordar que están los virus normales de la temporada de gripe. Estamos en ella todavía. Se considera que hasta el mes de mayo. Y digo que se considera porque todos los años también los virus de la gripe nos sorprenden. Además, acaba de comenzar la primavera hace pocos días y también aquellas personas que usualmente padecen de asma bronquial y de alergias pueden tener síntomas respiratorios agudos, presentar síntomas catarrales e incluso hasta la parte mental y emocional a los pacientes con asma bronquial y con alergia les puede jugar una mala pasada en este momento porque básicamente pueden sentirse que como si tuvieran el virus y realmente no lo tienen. En esta semana vamos a hablar del factor mental que está incidiendo también en muchas personas si pudieran presentar síntomas del virus aunque no tengan la enfermedad. Y por último, para terminar de establecer la diferencia entre cuarentena y aislamiento autoimpuesto, el aislamiento básicamente es que nos han indicado los gobiernos en diferentes países de que debemos permanecer en casa como primera medida de prevención debido a que las características y el comportamiento de este virus todos los días va cambiando. Soy su doctora Marixa Fuentes, seguimos en contacto, Dios mediante, mañana. Éxitos bendecidos.
Tiempo para los deportes esta tarde con Pepe Lacayo. Bienvenido, Pepe.
Muchas gracias, Paul. Bueno, Rusia y Qatar continúan negando nuevas alegaciones o acusaciones de Estados Unidos de corrupción cuando la FIFA les otorgó sus respectivos mundiales. Oficiales de la FIFA recibieron sobornos para votar por Rusia y Qatar en aquel momento, cuando se estaban escogiendo las sedes de los mundiales 2018 y 2022 respectivamente, así asegura el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. El foco de la investigación y la acusación siempre ha sido un hombre de Trinidad y Tobago que se llama Jack Warner, un alto funcionario de la FIFA en aquel entonces, que recibió, según dicen, 15 millones de dólares durante un periodo de más de una década y usó su influencia para que la FIFA le otorgara mundiales a África del Sur 2010, Rusia 2018 y Qatar 2022. Por supuesto que los tres países han negado rotundamente que hayan sobornado a cualquier funcionario de la FIFA en cualquier momento y que la FIFA les otorgó los mundiales por su propio mérito. Mientras tanto, en la UEFA, la Unión Europea de Fútbol Asociada paró en seco con amenazas a las ligas de Holanda y Escocia. Ambas estaban preparándose para decretar un campeón nacional cuando la poderosa UEFA les avisó que dicho decreto como campeón o de equipo decretado campeón pudiera ser marginado de la próxima Liga Europea de Campeones. Así que la Europa League tampoco podrían jugar en ninguna competencia europea si los países no completan los campeonatos nacionales de ambas ligas, Escocia y Holanda, que por el coronavirus ambos países estaban dispuestos ya a abandonar la liga por el resto de la temporada y el equipo que estaba de puntero iba a ser campeón, pero la UEFA dijo no, nosotros no operamos de esa manera. Un día como hoy en el béisbol de las grandes ligas, en 1974, Hank Aaron conecta su jonrón número 715, rompiendo el cuadrangular de Babe Ruth, jonronero por carrera en aquel entonces. Y otras cosas que más vamos más tarde a barajear en el duro y sin guantes dentro de 5 minutos. Mantenga la sintonía. Hasta aquí los deportes. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Y así ponemos punto final a la emisión vespertina de Martín Noticias. Desde el Estudio A nos despedimos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Delfín Coca en los controles. En la sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. En la producción estuvo Patricia Martínez y en la edición Jorge Jáuregui. En la voz informativa, este es su servidor Paul Sfeir. Quédense en nuestra sintonía. Radio Martí, siempre contigo. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Transmite ahora mismo en onda corta, en los 5980, los 7335, los 7345, los 9565, en los 11930 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com.